Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a Voces del Mundo, el programa de política internacional. Creo que uno de los pocos, si no el único programa que solo se dedica a la política internacional en la radio argentina. Casi diría en todos los medios argentinos, porque siempre se le da muy poco espacio a esto. Y por suerte, por AM770 y también a través de Sputnik, llega Voces del Mundo para contarle eso, para contarle lo que pasa en este planeta tan complejo, tan cambiante, tan dinámico y a veces tan difícil de comprender. Pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También pueden mandarnos un mail a radio.mundo@sputniknews.com. Tenemos un teléfono fijo que es 5275-0770 o por WhatsApp 11-5002-0770. Este programa sale por AM770 todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, pero si se lo llegan a perder pueden también escucharlo a través de Sputnik, www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar todos nuestros programas desde abril del año 2016. Y como es costumbre en nuestro programa, vamos a dar primero un par de noticias de lo que sucede en el mundo, para bueno, ir entendiendo las novedades, los cambios, y después vamos a ir a un par de entrevistas. Vamos a dar una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una noticia importante tiene que ver con Irán. En el año 2015, hace 4 años, todavía estaba Barack Obama en la Casa Blanca. Barack Obama inició un acuerdo con Irán, un acuerdo vinculado con el plan nuclear de Irán, por el cual, según si Irán aceptó que inspectores entraran en sus centrales nucleares, que la Organización Internacional de la Energía Atómica inspeccionara todos sus programas atómicos, a cambio Estados Unidos prometía una regularización de la relación con Irán y una aproximación en cuanto a capacidad de comercio común, de bajarle las sanciones económicas que tenía, de permitir que Irán inicie negocios y comercios con la Unión Europea. Este plan, de hecho, estaba acordado por varios países, no solamente por Estados Unidos. El acuerdo internacional estaba también avalado por Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia. Ahora, subió Donald Trump y dio vuelta a todo. Dijo que ese era el peor acuerdo que había hecho jamás en la vida la historia norteamericana Barack Obama. Y rompió no solo el acuerdo, sino que además empezó a sancionar a Irán. Irán hizo varios anuncios a lo largo de estos últimos meses diciendo, bueno, si Estados Unidos no cambia la tesitura, nosotros lamentablemente vamos a tener que seguir adelante con nuestro programa nuclear como antes de la firma del acuerdo 2015. Y lo que anunció hoy, miércoles 8 de mayo, es justamente una reducción de sus compromisos del acuerdo internacional del programa nuclear firmado en el año 2015. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo que lamentaba que la Unión Europea no pudiera hacer frente a esta presión norteamericana, que después de un año de paciencia, Irán va a detener todas estas medidas a favor de hacer, digamos, transparente su programa nuclear. Esto lo escribió por Twitter el canciller Zarif. Y bueno, la verdad es que esto pone en tensión también a la Unión Europea, porque A partir de este momento, si se da marcha atrás en el programa nuclear, lo que va a suceder es que Irán va a aumentar el nivel de enriquecimiento de uranio, va a eliminar, a enriquecer uranio por encima del 3.67%, que era lo que establecía el pacto. Y por otro lado, Estados Unidos sigue aplicando restricciones a las exportaciones de petróleo iraní y al sistema bancario. Incluso Estados Unidos amenaza a otros países que puedan negociar con Irán. Hubo reacción, obviamente. El Reino Unido, de alguna manera, quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Por un lado, apoyó el acuerdo nuclear del pasado, pero criticó el canciller Jeremy Hunt, criticó este anuncio iraní, dijo que estas nuevas medidas no eran lo que se esperaba, que no eran bienvenidos y que podría haber consecuencias. Por otro lado, Rusia también reaccionó. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo que era una irresponsabilidad de Estados Unidos, que el hecho de complicar de esta manera el pacto que había sido firmado en el año 2015. Dijo: entiendo que como cuestión principal debemos discutir la situación inaceptable sobre el plan de acción integral para resolver el asunto en torno al programa nuclear iraní. Dijo Lavrov, como comentaba, dijo: Rusia no reconoce las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos unilateralmente contra Irán. También China y Francia tuvieron algo para decir. China instó a mantener el acuerdo, mantener y aplicar el acuerdo, dijo, es responsabilidad de todas las partes. Y también la ministra francesa Florence Parly dijo que un escenario poco deseable es que Irán se retire del acuerdo. Pero bueno, dicho esto, la situación no se presenta como mejorable, ya que Estados Unidos está muy decidida a seguir sancionando económicamente a Irán, al punto que sabemos ha mandado 2 portaaviones de su flota muy, muy importante, su flota de guerra, a las costas cercanas a Irán. Bueno, la otra noticia es de acá cerquita, de Brasil. La interna en el poder brasileño sigue al rojo vivo. El otro día habíamos estado acá en el programa, el lunes, había estado el intelectual brasileño Emir Sader, que comentó que Bolsonaro prácticamente tiene muy poco poder real en Brasil y que el poder real estaba dividido entre lo que él llamó la corporación militar, su vicepresidente Morau, por ejemplo, lo que podríamos denominar el sector neoliberal, con Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, a la cabeza, y un sector de ultraderecha representado por Bolsonaro y sus hijos, y por Olavo de Carvalho, que es el gurú presidencial, una suerte de filósofo, también astrólogo, que tiene enorme, enorme influencia sobre Bolsonaro. Bueno, este hombre, Olavo de Carvalho, ha estado un poquito suelto de boca porque por Twitter arremetió contra Carlos Santos Cruz, que es ministro de gobierno, es un militar, y dijo que lo calificó, perdón por la palabra, pero lo dijo, bosta y traidor. Carvalho es reconocido por, dijo, luchar contra el comunismo, dijo Bolsonaro, para defender este exabrupto que había tenido su gurú, que de paso, digamos, está radicado en Estados Unidos. También en otro tuit llamó a otro importantísimo general y asesor del gobierno, Eduardo Vilas Boas, un hombre que ha tenido muchísima influencia en la decisión de poner preso a Lula. Recordemos que Vilas Boas casi amenazó con un golpe militar si no se lo ponía a Lula preso. Bueno, calificó a este general de gran poder como el Trotsky de la derecha. Calificó a Carvalho como el Trotsky de la derecha, ¿no? Bueno, por otro lado, tengo que decir que al vicepresidente Hamilton Morau también lo llamó traidor, el señor Olavo de Carvalho, este gurú de Bolsonaro. Esto, ¿por qué lo traigo a colación? Bueno, más allá de las de los exabruptos, de las malas palabras, de este intercambio grosero, lo que revela es realmente que hay una tensión cada vez mayor entre el ala militar y lo que podríamos llamar el sector político que acompaña a Bolsonaro. Hubo algunos cambios que hizo Bolsonaro apartando a directores alineados con Carvalho, con su gurú Olavo de Carvalho, pero de todas maneras las tensiones continúan. Vamos a ver de acá en adelante qué es lo que puede suceder. Quiero recordar que este gurú ha puesto varios ministros, el de Educación, por ejemplo, Abraham Weintraub, también el canciller Ernesto Araújo y la ministra de Derechos Humanos, Mujer y Familia, la pastora evangelista Damaraes Alves.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Una noticia que nos impacta, nos resulta altamente interesante, es la formación de una comisión investigadora en el Parlasur. ¿De qué se trata? Es una comisión investigadora por el caso de espionaje que se ha destapado acá en la Argentina y que involucra, bueno, no solo al aparato de inteligencia, a parte del Poder Judicial de Argentina, a los medios, sino también aparentemente a agencias de inteligencia extranjeras como la norteamericana, la de Israel, y esto podría tener ramificaciones en Uruguay y Venezuela. Para hablar de esta comisión investigadora estamos en comunicación con Laborde, Oscar Laborde, que además de ser el presidente de la y diputado argentino en el Parlasur, es uno de los que va a integrar esta comisión, según tengo entendido. Oscar, muy buenas tardes. Telma Luzzani desde Voces del Mundo.
Buenas tardes, Telma, ¿cómo estás?
Bien, me trabé un poco con tu cargo en el Parlasur. ¿Sos el presidente de Unidad Ciudadana o de Frente para la Victoria?
Soy el presidente del bloque Frente para la Victoria, PJ.
Exacto.
Es el único bloque que está totalmente unido a lo que fue elegido en el 2015.
Exactamente. Y ahora vas a integrar junto con Banossi, tengo entendido, la comisión de investigadora.
Sí, voy a presidir la comisión que por Argentina integraremos Jorge, Banossi y yo. Y tiene que ver en su comienzo con lo que relatabas, Telma, que es lo que se inicia cuando se descubre la extensión del espionaje de D'Alessio a países como Venezuela y como Uruguay. Pero ahora se han agregado otros elementos. Tiene que ver con esto que apareció hace pocos días, donde el CELS comprueba que efectivamente hubo connivencia de los servicios de inteligencia chilenos y argentinos en el caso de los indios mapuches del sur, que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, y además hay pruebas de que han ingresado al territorio paraguayo servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad argentina, por lo menos para espiarlo y seguirlo, y no sabemos si para introducirlo dentro de nuestro país, ¿no? Así que se extiende lo que se inició como una cosa original en el caso de D'Alessio, se está extendiendo a otros casos, con lo cual se comprueba que tal vez sea una característica que en la región, bueno, hay permiso, digamos, para pasar la frontera y espiar o hacer acciones ilegales.
O sea que estarían involucrados también, entiendo, la central inteligencia chilena y paraguaya.
La chilena seguro, la paraguaya estamos probando.
Está investigando, sí, claro.
Claro, por lo menos hubo una desidia en el hecho de que ingresaran servicios de inteligencia de otro país y que sacaran a un extranjero, en este caso un argentino, ¿no? Por lo menos hubo desidia en el control de no darse cuenta que habían ingresado servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad de otro país a Paraguay y sacaron a un ciudadano argentino. Puede ser que haya habido connivencia.
Claro, ustedes como diputados del Parlasur pueden pedir algún tipo de desclasificación de documentos o de pedido de investigación de documentos a los distintos gobiernos, en el caso de Uruguay, en el caso de Argentina, en el caso de incluso pedido, por ejemplo, en el caso a la Embajada de Estados Unidos para certificar si efectivamente el señor D'Alessio estaba vinculado con ellos.
Podemos y tenemos diferentes respuestas. Yo me entrevisté el viernes pasado con el juez Ramos Padilla, por un lado. Por otro lado, el gobierno uruguayo y el parlamento uruguayo ha demostrado una gran preocupación, porque lo que más sí se ha probado es que en el caso de Uruguay ha habido persecución, seguimiento, filmaciones, grabaciones a empresarios, en el caso de Facundo Trías, a parlamentarios, no solamente del partido Frente Amplio. Entonces hay una preocupación generalizada de cuántos de estos casos habrá, y seguramente mucho más de lo que nosotros hemos probado. En el caso del gobierno de Estados Unidos, hemos presentado algunas consultas a través de la Embajada Argentina. Vamos a ver si nos responden o no.
Claro. Bueno, Oscar, te agradezco muchísimo y espero que me tengas al tanto entonces sobre esta tarea tan importante, porque, como vos decís, amenaza con ser una ramificación mucho más profunda y extendida de lo que parecía en un primer momento, y muy, sobre todo, con una ilegalidad o una como una suerte de estructura paralela que hace todavía más peligrosa la situación.
Sí, la autoridad que están tomando los servicios de inteligencia legales o, digamos, ayudantes de los que son legales es grave, ¿no? La influencia que están teniendo sobre la justicia, los jueces que prácticamente dependen solamente de lo que le traen los informantes, es un drama, porque los jueces no tienen condiciones de hacer su trabajo, no hacen su trabajo, y se le trae resuelto el tema, Telma. Claro. Entonces, la tentación de armar causas a partir de toda la información que trae estos grupos es grande. El problema es que eso distorsiona absolutamente el rol de la justicia. Si además eso se extiende regionalmente, directamente estamos, en la génesis de un plan Cóndor 2.
Exacto, eso estaba pensando. Estamos en la génesis de un plan Cóndor 2, ahora en democracia, ¿no? Gravísimo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por esta comunicación y suerte con esta comisión investigadora. Te estaremos llamando más adelante cuando ya tengan alguna información concreta de lo que han averiguado.
Listo. Bueno, gracias por la preocupación, Telma.
No, por favor. Oscar Laborde es además director del Instituto de Estudios de América Latina, ideal de la Central de Trabajadores Argentinos y, como comenté, diputado argentino al Parlasur.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. La voz invitada.
Bueno, hoy queremos comentar un libro cuyo título ya nos parece súper interesante. Es Antipolíticas, Neoliberalismo, Realismo de Izquierda y Autonomismo en América Latina. Su autora, Silvina Romano, se encuentra acá. Es coautora, Silvina Romano, y además también Iván Díaz Parra, de la Universidad de Sevilla. El libro acaba de salir en Editorial Luxemburgo, y tiene un prólogo de Atilio Borón con una... Yo he leído nada más que el índice, no he podido todavía tener el libro. En realidad lo tengo en este momento, que me lo acaba de traer Silvina. Bueno, ya que estoy, te saludo. Silvina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá.
Hola, Telma. Hola, audiencia. Muy contenta de estar acá.
Bueno, me alegro mucho, Silvina. Muchas gracias por el libro. Pero muy interesante la idea que leí yo del prólogo de Atilio Borón, donde la preocupación de ustedes o las preguntas que se hacen para este libro tiene que ver con la democracia capitalista, con ciertas fuentes o con ciertas versiones que hacen creer que, que ya se ha instalado la democracia capitalista, no hay otra expectativa transformadora de la sociedad. Y lo que aparece acá es que no solamente la derecha plantea esto, lo cual es bastante obvio, sino también desde la izquierda tienen esta tendencia, operar o pensar que las transformación de la sociedad en algún otro sentido que no sea la actual del libre mercado y de la democracia liberal tal cual la conocemos hoy es imposible. ¿Estoy diciendo bien? ¿De eso se trata el libro?
De eso se trata el libro, Telma. Es una discusión que viene un poco a cuento de el reflujo del ciclo progresista en América Latina. Hubo gente que se apresuró muy rápidamente a advertir que se había terminado y que nada quedaba, ni nada va a quedar del avance que hemos experimentado todas y todos en este continente con gobiernos progresistas, haciendo la diferencia entre un progresismo muy avanzado, como el de Venezuela, el de Bolivia, incluso en Ecuador, y algunas experiencias con la de Argentina, Brasil, que fueron más reformistas, si se quiere, pero con una clara tendencia a todos que los une, que es la intervención del Estado en la economía.
Claro.
Y ahí está el eje de la discusión que queremos plantear. Desde una perspectiva de filosofía política, hacer algunas críticas, por un lado, a una izquierda autonomista, que es de algún modo liderada por algunos intelectuales y también militantes, que digamos se han enamorado de ciertos momentos de estallido social y de la gente en la calle, vamos a poner Argentina en el 2001, ¿no es cierto? Y que luego reniegan la cantidad de errores, desde esta perspectiva, que se ha cometido cuando el kirchnerismo, por ejemplo, entra en el gobierno y, bueno, llega al poder, toma el Estado.
Critican,
¿no?
Critican ese tipo de gobierno,
exacto,
digamos.
Como planteando una cantidad enorme de debilidades, ningún acierto, centrándose, por ejemplo, en críticas fenomenales al tema del desarrollo, también al gobierno de Evo Morales, por ejemplo, se centran en la crítica a un desarrollismo que estaría en contra de algunos derechos de los pueblos indígenas, etcétera.
¿Y pero, cómo se explicarían estos sectores? ¿Cómo explican el hecho de, por ejemplo, estoy pensando en Brasil, que haya habido tanta cantidad de millones de personas que salieron de una situación terrible de pobreza y pasaron, por ejemplo, a clase media, que consiguieron trabajos dignos, de gente de extracción muy pobre y que pudieron acceder a la universidad por primera vez, hay gente que son los primeros en una familia que acceden a la universidad, o en el caso de Argentina, repatriación de científicos? Digo, te estoy diciendo algunas cosas que se me ocurren en este momento, que si bien es cierto, no significan una acción revolucionaria, pero sí, como decir, una vuelta a un sendero que puede ser más interesante para la mayoría.
Exacto, lo que podemos denominar estado de bienestar, digamos, muchas de las características del estado de bienestar. ¿Qué es lo que ven ahí? Ven que los líderes y las élites se cooptan a la masa, ¿cierto? A las masas, a las personas, las cooptan y se entronan en el poder y se deslindan de esa masa que los apoyó para llegar al gobierno. Eso es lo único que ven, y ven, por ejemplo, el extractivismo y una serie de críticas que se le hacen a los modelos económicos, que por cierto son críticas
se pueden hacer, sí,
que
seguro.
Se pueden hacer, por supuesto, y que tienen que ver con el sistema capitalista en general. Como
tal vez lo que tenga de criticable es justamente el extremo, digamos, porque ciertamente hay muchos de esos defectos que uno podría acordar también de estos gobiernos. Estoy pensando, por ejemplo, el caso del ministro de Economía del neoliberal que puso Dilma Rousseff en su segundo mandato. Uno podría estar de acuerdo o no, pero digo, no, esto no invalida todo.
Exacto.
El resto de lo que hizo Dilma Rousseff.
Justamente traes uno de los ejemplos que plantea el libro. ¿Y qué es esa deriva del gobierno de Dilma Rousseff? Nosotros la asociamos a un realismo de izquierda. Es decir, la izquierda puede tener la tendencia a querer negociar con la derecha y conformarse con una democracia liberal, con mantener los parámetros de la democracia liberal. Pero, digamos, esa deriva es una trampa. Es una trampa porque lo vemos en Brasil. La derecha no negocia. La derecha necesita estar en la esfera política formal gobernando. Entonces, esa es una de las derivas. La otra deriva que puede haber del progresismo es refugiarse en cuestiones muy locales y decir, bueno, ya no podemos estar en el gobierno, entonces nos quedamos en un cambio local, a nivel local, que es lo que plantea el autonomismo. Es decir, cuestiones muy puntuales, pero renunciamos absolutamente a la revolución. Renunciamos a las reformas estructurales. Y lo que nos enseñó el progresismo en América Latina, Bolivia, Venezuela, es que hay que construir este horizonte utópico. Sí se puede. Se puede apostar por eso. No significa que no haya retrocesos y avances nuevamente, no significa que no haya reflujo. Pero ante este ciclo que parecía terminarse, rápidamente se aventuraron a decir de que había sido un fracaso. Digamos que el progresismo era una mentira, ¿no es cierto? Que era lo mismo que el neoliberalismo disfrazado de un populismo de líderes populistas que con un discurso muy bonito para las masas, pero que nada había cambiado. Y nosotros claro. En el libro discutimos absolutamente eso. Hay una base.
O sea, que debaten con los sectores de izquierda.
De izquierda y con. Y acá viene la parte más dura de la antipolítica. ¿Por qué se llama antipolítica el libro? ¿Qué es la antipolítica? Es el vaciamiento de las instituciones públicas y de la sociedad de su contenido político. Es decir,
¿cómo sería un ejemplo?
Un ejemplo, los billetes en Argentina. ¿Cómo claro. cambian de tener
a Evita Perón
a un animal? Claro. Es decir, ¿qué significa eso? Dejemos de darle ese contenido. Además, el PRO de Macri, en la campaña que hizo en 2016, fue eminentemente antipolítico, o se presentó como tal, ¿no es cierto? Porque basta de hablar de política, estamos cansados de hablar de política. Nosotros, lo que la gente quiere es llegar a su casa, prender la tele y que otros decidan por la gente. Gente como quién.
Claro,
como
yo Macri. me conecto con la política cada 4 años cuando exacto, voy a votar.
Exacto. Y el resto que lo haga otro. Que lo haga quién. Un Macri, que no es conocido por su trayectoria como político, sino como empresario. Como un hombre del espectáculo vinculado al fútbol. Esa es la antipolítica, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con quitar el contenido, ¿qué es lo político? Es la posibilidad de transformación.
Claro, la antipolítica también yo la entendía como ese sentido común que dice, bueno, son todos iguales, todos los políticos son corruptos, nadie va a arreglar nada, como un sentimiento de decepción y de derrotismo.
Exacto, uno de los síntomas más importantes de eso es la judicialización de la política. Fíjense, cuando Thelman nos trae a colación esto de la gente que plantea todos los políticos son iguales y todos son corruptos. Ese es un discurso, un relato que se instala en los últimos 10 años y que busca por todos los medios despolitizar a la población. Es decir, ustedes no se hagan problema, llega el aparato judicial que va a poner las cosas en orden. ¿Qué significa un aparato judicial que se eleve por encima de los demás poderes del Estado? Significa que se recorta todo lo que sea representatividad y deliberación. Es decir, es un recorte a la democracia puro y duro en nombre de una justicia que se entrona como absolutamente imparcial y apolítica.
Claro, es decir que en ese sentido me parece que el poder legislativo queda un poquito opacado, ¿no? Nosotros, por lo menos por lo que se lee en los diarios hoy día acá en Argentina, y me parece que también podemos hablar de Brasil, vemos mucho del Ejecutivo, qué pasa con Bolsonaro, qué pasa con Macri, vemos muchísimo más del Judicial, el Sergio Moro o el juez Bonadío, pero del Legislativo, ¿qué hace, que deja ser? Muy poquito, ¿no? Se borra un poco lo que vos decís, la representación del pueblo es el Legislativo.
Es uno de los síntomas de la antipolítica. Otro de los síntomas que es interesante es el tema de la buena gestión, la good governance. Es decir, quitarle todo lo que tenga apariencia de militancia, que tenga apariencia de pasión y vínculo a ideas políticas claras. La good governance, planteada por los organismos internacionales en los 90, es la transparencia o la accountability, como le dicen, una buena gestión. ¿Y a qué nos remite la buena gestión? A la empresarialización del Estado. Es decir, lo que se busca en este retorno al neoliberalismo en algunos gobiernos y cómo llegan al gobierno, cómo llegan al poder, es a través de un discurso de decir, acá hay que poner orden y las cosas en el Estado tienen que funcionar como si fuera una empresa.
Eficiencia.
No hay nada más antipolítico que eso, porque el Estado en sí mismo es el espacio donde se dirimen las luchas, la lucha de clase y todo el resto de luchas que hay en la sociedad, y que por eso, como se plantea desde Bolivia, que me encanta, Álvaro García Linera, que es un intelectual de primera, plantea eso, nosotros tenemos que luchar por refundar al Estado a partir de estas discusiones, disputas de clase, de género, todo tiene que ir ahí al Estado, no es el Estado empresario, es el Estado del pueblo y para el pueblo. ¿Y eso se puede? Sí, señores, ese es el horizonte que hay que buscar. Es la
claro,
lucha, ¿no?
Claro. Vos sabés que estaba pensando, el lunes estuvo acá el intelectual brasileño Emir Sader y hacía un análisis de estos años, bueno, de este momento en que hay lo que llamó Correa, una nueva oleada conservadora, una contrarrevolución de alguna manera conservadora, y él analizaba también los años del progresismo y decía que habían sido no solo los más estables, sino que habían sido referente de otros lugares del mundo. Vos que venís justamente de Europa, hace muy poquito tiempo estabas en España, Podemos o incluso en su momento Grecia tomó como referencia a los gobiernos nacionales, populares. ¿Qué ha quedado de eso en este momento, digamos, que acá en América Latina se ve como que ese periodo está o agotado o por lo menos entre paréntesis?
Como vos decís, América Latina fue la única experiencia en el siglo XXI y en una parte importante del siglo XX que muestra que el Estado puede intervenir en la economía y además exitosamente.
Claro.
¿Qué significa exitosamente? No para los mercados, no. Para justicia social, para redistribución y para una inclusión política, social y cultural de las mayorías postergadas históricamente en países con mucha, con un nivel de desigualdad atroz.
Entonces, como eso, caso Brasil.
Eso es real, eso pasó, es material, le cambiaron la vida a millones de personas. ¿Qué queda de eso? El México de Andrés Manuel López Obrador es un, me van a decir, bueno, es un ejemplo más edulcorado. Para la historia de México.
Pero recién empieza también, ¿no?
Para la historia reciente de México, pasar del Partido Autonomista Nacional y el Partido de la Revolución Institucional enquistados en un Estado narco o en un narcoestado, el cambio es enorme, atroz. Se puede decir, es una reforma prácticamente estructural. ¿Y se puede hacer eso en México? Bueno, es la idea de López Obrador es esa. Habrá que ver cuánto avanza, pero ¿qué? O sea, la idea de que eso fue efímero o que no fue tan real, no es cierta. Y las huellas están, aquí, en que el triunfo de la ideología, a mí me interesa hablar de eso. ¿Cuál es el triunfo de la ideología? Es que la gente, la ideología neoliberal, hegemónica, la que está presente, que la gente piense que no hay otra alternativa, claro, que no se puede hacer nada. Y en América Latina lo que demostramos en los últimos 20 años es que sí hay. Entonces no hay que bajar
los brazos. Sí, porque el discurso de los 90 era ese, era no hay otra alternativa. Pues lo decía Margaret Thatcher con mucha claridad, there is no alternative, más que el neoliberalismo. En aquel momento no había con qué medirlo, pero efectivamente pasaron en las primeras décadas del siglo XXI, se demostró que sí había otra alternativa. Ahora, esa alternativa, ese progresismo, esas 15 décadas y media de cambios, aunque en Venezuela está muy crítica la cosa, en Bolivia está bien, pero no se sabe todavía qué puede pasar a fin de año con las elecciones. ¿Vos crees que se ha agotado ese periodo y hay que buscar una nueva, digamos, alternativa dentro del progresismo?
Es una buena pregunta porque lo que cambió es la geopolítica mundial. Estamos en un momento de cambio geopolítico brutal en el que mientras Estados Unidos sigue arrogándose que es la única potencia, la más importante, han surgido potencias como Rusia, como China y países no alineados que están disputando con mucha claridad esa hegemonía. Y eso hace que cualquier proceso de cambio hoy tenga que ser diferente al anterior. Y ese es el desafío también, es la creación. Claro. Es la creación, esa es lo político es la posibilidad de algo nuevo, de un cambio, pero no desde la derrota, ese es el tema. La derrota, sí, la autocrítica. ¿Con qué empezamos? ¿Qué empezamos discutiendo? ¿Cuál fue la deriva hacia un posibilismo del gobierno de Dilma Rousseff, por ejemplo, que se desconectó tremendamente de sus bases? Y eso se notó. Bueno, eso es una autocrítica que podemos hacer. Ahora, una cosa es la autocrítica y otra cosa pararse en el derrotismo total de decir todo fue una mentira o fue lo mismo que el neoliberalismo y ahora tiramos los dados de nuevo. No, señor, hay algo construido y es una base muy fuerte porque está marcó la vida, el espíritu, el alma, la vida cotidiana de las personas, las billeteras también, las posibilidades, la inclusión política, la inclusión social, económica, eso es real. Y eso está ahí. Falta ¿qué falta? ¿Qué diríamos con Iván? Bueno, animémonos a la organización. Es importante la organización, es importante tener el horizonte utópico de el cambio estructural. Es decir, claro, no vamos por el cambio de una ley, no. Vamos por justicia social para todas y todo, ¿no? Esa, la cuestión está cachitos que algunas veces plantea la izquierda, ¿no? Nos quedemos con esta lucha local. No, señor. Vamos por todo porque fuimos por todo y resultó ¿Hay cambios, hay reflujos? Sí, esa es la historia de
sí,
de
también la política, hay ¿no? que admitir que los que tratan de que no se vuelva al progresismo, no se vuelva a los gobiernos populares y nacionales, están jugando de manera ilegal. Por poner un caso, Lula preso sin ningún tipo de prueba, la persecución política contra Cristina. Habíamos con Cristina Fernández de Kirchner, hablábamos hace dos minutos atrás con Oscar Laborde de esta investigación de un grupo de jueces sumado a los medios, sumado al espionaje, sumado al espionaje exterior, que está haciendo todo lo posible por evitar, prácticamente podemos hablar de persecución política o proscripción política. Entonces, si se están jugando con herramientas tan pesadas, es porque esos gobiernos tienen su peso, si no, no haría falta, ¿no?
Exacto, y es clave esto porque ellos lo hacen en nombre de la democracia y el Estado de Derecho. Fíjense, todos los juicios que hubo en contra de personajes o funcionarios, funcionarias de gobiernos progresistas, en general se hace por la democracia. Dicen, vamos a salvar Brasil. Bueno, lo que está claro es que poco les importa la norma, la regla democrática. Está muy, digamos, Bolsonaro, no hace falta rascarle mucho para ver que muy poco le interesa a ese hombre los derechos humanos. Cuando vuelve un efeméride como el golpe de 1964 en Brasil, tremendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el progresismo? ¿Qué tiene que hacer la izquierda? Es, nosotros tomamos la democracia liberal procedimental, pero la llevamos hasta el límite. No nos conformamos con cumplir con ciertos procedimientos. ¿Cómo hace Evo? ¿Cómo hizo Chávez? Es decir, vamos a profundizar esa democracia, porque al sistema no le interesa ni va a discutir el procedimiento democrático liberal, porque le conviene. El neoliberalismo es democracia, pero sí le molesta y sí es un obstáculo cuando a esa inclusión política supuesta de la democracia liberal le agregamos la inclusión económica y le agregamos un Estado interventor en la economía. Ahí sí que estás tocando el nervio del sistema. Pregúntenle a los griegos cuando quisieron hacer... cuando quisieron independizarse de la Unión Europea, esas cosas no se discuten.
Claro.
Podemos discutir otras cuestiones más puntuales, pero la intervención del Estado en la economía está prohibido. Porque esa es la batalla.
Es la verdadera batalla, la madre de todas las batallas.
Madre de todas las batallas.
Estamos hablando con Silvina Romano. Ella junto con Iván Díaz Parra escribió Antipolíticas, Neoliberalismo, Realismo de Izquierda y Autonomismo en América Latina. Tiene prólogo de Atilio Borón, el libro es de Editorial Luxemburg y lo presentan, ¿verdad, Silvina?
Lo presentamos el martes próximo, que es el 14 de mayo, a las 19 horas, en el Centro de Estudios y Formación Marxista, que es en la calle Callao, a unas cuadritas de Corrientes, pero esperen que voy a buscar bien la dirección.
Callao 274. Bárbaro. Entonces el martes
a las 19 horas.
En Callao 274.
Con Atilio Borón.
Ah, buenísimo. Bueno, no me la pierdo. Llegó justo. Bueno, Silvina, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por el libro. Lo voy a leer con mucho interés porque este es el gran tema. Y en este año que tenemos año electoral en Uruguay, en Argentina y en Bolivia, como vos sabés bien, dada la situación en México, estas tres elecciones son fundamentales para que en América Latina vuelva a haber otro periodo diferente al neoliberalismo, que por otro lado le está yendo muy mal, ¿no? Porque uno ve lo que le está yendo a Bolsonaro, lo que está yendo a Macri, lo que le está yendo incluso a Lenín Moreno en Ecuador, a Iván Duque en Colombia. Todos los gobiernos neoliberales de la región están realmente con una caída de la popularidad enorme y con una crisis económica importante. Volveremos a charlar sobre el tema y mucha suerte con el libro.
Muchas gracias y los esperamos a todos el martes entonces.
Así es.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, y por supuesto Venezuela siempre es noticia. Hoy hubo una declaración del canciller de España, Josep Borrell, fue entrevistado y opinó sobre el presidente Donald Trump y esa actitud amenazante, permanente, de que va a dar un golpe militar. Él dice, bueno, parece un cowboy, dicen, miren cómo desenfundo. Escuchemos lo que decía el canciller de España sobre Donald Trump.
Ha habido un intento de golpe militar. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? El ejército ha intentado, parte del ejército ha intentado derribar al gobierno. Eso se llama un golpe militar. Las circunstancias es que ese gobierno es un gobierno al que la Unión Europea y entre ellos España no le reconoce legitimidad, porque entendemos que el proceso electoral a través del cual el señor Maduro llegó a la presidencia en su segunda elección no cumplía las condiciones de unas elecciones free and fair, ¿no? O sea, libres y justas. Pero que ha habido una movida, por así decirlo, que asociaba a elementos de las instituciones civiles y militares, eso es una obviedad que nadie puede negar.
Bueno, estamos escuchando al canciller Josep Borrell, el canciller de España, que, como sabemos, España no reconoce a Maduro como el legítimo presidente, pero tampoco acepta una invasión militar al estilo de lo que pide o quiere Estados Unidos. Hay un llamado Grupo Internacional de Contacto por Venezuela, que incluye a España y a parte de la Unión Europea, además de Uruguay, México y Bolivia, que están intentando una salida diferente. Hubo un encuentro en Costa Rica. En ese encuentro se firmó un documento por el cual se pide que haya elecciones lo antes posible para Venezuela. Esto no fue firmado por México y Bolivia, que consideran que Maduro es el presidente, que ya hubo elecciones el 20 de mayo, que esas elecciones deben ser reconocidas y que habrá elecciones cuando termine el mandato de Nicolás Maduro. Sí están de acuerdo con el diálogo, sí están de acuerdo con la salida negociada. Vamos a escuchar lo que decía Josep Borrell, el canciller de España, respecto a este grupo de contacto en Costa Rica.
El grupo de contacto del que España forma parte y es uno de sus impulsores, yo empecé a pedir ese grupo en agosto pasado y ojalá lo hubiésemos hecho antes, no está en la misma longitud de onda que la administración americana. La administración americana está como el cowboy del oeste diciendo, miren que desenfundo, ¿no? Nosotros no estamos para que nadie desenfunde, al contrario, estamos llamando a una solución pacífica, negociada y democrática. ¿Eso es difícil? Sí. Ayer en Costa Rica, España estuvo representada por el secretario de Estado de Asuntos Iberoamericanos, creo que se tomaron decisiones importantes de enviar una misión a nivel político para intentar hacer un contacto entre los agentes en presencia, que son la oposición y el gobierno. Esto solo puede tener una salida que permita a los venezolanos ir a unas elecciones. Desde luego seguimos rechazando las presiones que bordean las intervenciones militares. Creemos que eso no es una solución.
Bueno, y la otra pregunta fundamental que se le hizo al canciller español tiene que ver dos cosas. Una con Rodríguez Zapatero, el ex jefe de gobierno que está muy comprometido con Venezuela, que ayer dijo: tanto Trump como sus funcionarios nunca fueron a Venezuela, no conocen nada de ese país. Yo viajé 37 veces, sé cómo funciona, sé cómo siente el pueblo venezolano. Entonces, les digo, tienen el único camino que hay para Venezuela es el diálogo y la negociación. Bueno, le preguntan a Borrell qué opina de Zapatero y también otro tema fundamental. Ustedes saben que el opositor golpista Leopoldo López se asiló o pidió, fue invitado, está en la residencia del embajador español, lo cual es una, en fin, es una incomodidad para España, porque en calidad de qué está, en calidad de asilado, está España apañando a un golpista, después de que Josep Borrell acaba de decir que lo que sucedió el lunes pasado, no el anterior, en Venezuela fue un golpe de Estado. Bueno, una situación muy incómoda para España. Escuchemos lo que contesta el canciller Borrell.
El presidente Zapatero me merece todos los respetos en su buena voluntad y en su intento de mediar. Conoce bien Venezuela, ha estado muchas veces, pero actúa a título personal.
Tienen un problema con Leopoldo López en la embajada, con sus declaraciones. ¿A usted le incomoda que utilice esa situación de huésped de la residencia del embajador para hacer declaraciones como hizo en ese intento de asonada o de intervención militar?
Mire, en la embajada española está en calidad de huésped, acogido a la protección del embajador, el señor Leopoldo López y su familia, su mujer y su hija. Muchas veces me preguntan por qué no está como asilado político, ¿no? ¿Por qué no ha pedido el asilo político? No lo pide porque no lo puede pedir, porque nuestra legislación establece que el asilo político solo se puede pedir con los pies puestos en territorio español. Solo se puede pedir cuando usted llega a España. El emigrante, el exiliado eritreo que intenta llegar a España para pedir asilo político, tiene que llegar a España para hacerlo.
¿Pero la embajada no es territorio español?
A esos efectos no. A esos efectos la embajada es territorio español en el sentido que es un espacio inviolable, pero desde una embajada nuestra legislación dice que no se puede pedir el asilo político. Eso vale para el eritreo que viene en patera y eso vale para el señor López.
Bueno, es complicado, ¿no? La situación de España respecto de esta ilegalidad de Leopoldo López, claro opositor golpista en Venezuela. Y finalmente vamos a escuchar a una eurodiputada, Marina Albiol, es de Izquierda Plural. Ella también cuestiona, en el Parlamento Europeo, cuestiona la posición de España en relación a Venezuela, porque va comparando. Critican a Venezuela por los derechos humanos, critican a Venezuela por la democracia, critican a Venezuela por otras cosas, pero resulta que España hace acuerdos con países que verdaderamente violan los derechos humanos, que verdaderamente son antidemocráticos, y ahí no pasa nada. Escuchemos la palabra de la eurodiputada Albiol.
Como todo el mundo sabemos, la Unión Europea está preocupadísima por los derechos humanos. Y por eso financian centros de tortura para migrantes en Libia, construyen vallas con concertinas o impiden que los barcos de las ONGs salgan a la mar para rescatar personas. Está preocupadísima por los derechos humanos, claro, pero en Venezuela. Otro argumento es el fuerte aprecio que tiene la Unión Europea por la democracia. Y por eso la Unión Europea tiene un acuerdo económico preferencial con un modelo tan democrático como la monarquía absolutista de Arabia Saudí. El Parlamento Europeo considera que tiene que apoyar a una persona que sea autoproclamado presidente, así sin elecciones ni nada, porque Maduro es un tirano que mata al pueblo de hambre, no como el presidente de Sudán, con quien la Unión Europea ha firmado varios acuerdos en los últimos meses, que solo tiene dos órdenes de búsqueda y captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Además, el Parlamento Europeo está consternado porque, según sus datos, 2 millones de venezolanos y venezolanas están exiliadas. En cambio, Israel es prácticamente un miembro más de la Unión Europea porque solo hay 5 millones de palestinos y palestinas en el exilio. Yo creo que queda clarísimo que el apoyo al golpe de Estado en Venezuela no tiene nada que ver ni con el petróleo, ni con el seguidismo de la Unión Europea a Estados Unidos, ni muchísimo menos con que Venezuela tenga un gobierno que no sigue sus dictados neoliberales.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, y les doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. A ustedes, queridos oyentes, los saludo y les digo hasta mañana a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.